arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. La entrada que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien. ¿Por qué no estáis en Nueva York en la premier de la peli de la Fórmula 1?
A mí no me han invitado, por desgracia. Creo que está todo muy restringido al casting de la película, incluido Brad Pitt y todos los actores, Javier Bardem, el director de la película, y las estrellas de la Fórmula 1, toda la parrilla de Fórmula 1, que ya lo vieron en Mónaco la película, esta vez van a estar en ese en esa alfombra roja. De hecho, en hay unos coches de Fórmula 1 justo a la puerta del cine. Son los coches de la parrilla actual.
Qué guay. Sí,
es un estreno por todo lo alto, en el gran objetivo de esta película, que sobre todo es conquistar Estados Unidos. La Fórmula 1 se ha tomado el objetivo de conquistar América y para eso han hecho este peliculón que tiene más de 300 millones de presupuesto y que está producido por Apple TV.
¿Tenéis ganas de verla, Antonio?
Tengo curiosidad por verla. Me da un poco de miedo, si te digo la verdad, porque espero que hayan sido más o menos fieles a lo que es el deporte. Porque siempre que se tiende a ir al espectáculo y a tratar de reclutar gente, pues a veces salen cosas muy raras, ¿no?
Sí, tenemos un sonido del tráiler, o sea que yo creo que lo podemos escuchar. ¿Cómo
venga,
suena?
A ver.
Mi novato tiene un talento increíble. Pero es joven. Tú, Marcel. ¡Boom! Equipazo.
¿Cuándo ganaste tu última carrera?
El domingo, Daytona.
Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1.
Oh, perdona. Pues igual que tú.
Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido.
Si tuvierais que haceros una crítica constructiva, ¿qué diríais?
Sé menos
no
gilipollas.
Es muy constructiva.
¡Wow!
Bueno, muy Hollywood, ¿no? Muy americana.
Hollywood.
Muy,
sí. Muy del pique de los dos pilotos.
Sí, pero muy lejano a la realidad. Sí, ahora todos son buenísimos y todos se llevan genial y todos juegan al pádel juntos y todos viajan juntos y ven pelis juntos. Van de malotes en la peli, pero yo no veo en la Fórmula 1 que haya esta maldad.
Pero sí en la que hemos con la que hemos crecido. Yo
sí,
echo de menos
pero ya no existe.
Un poquito de esa maldad, de ese pique.
Bueno, si haces una peli de Piastri y de Norris ayer, a lo mejor te sale alguna cosa.
Ya, pero luego llega Norris
tampoco,
y...
Luego pide perdón, dice que soy un imbécil, soy estúpido, culpa mía. Antes no se pedía perdón ni se pedía nada. Antes te llevabas al compañero y decías, pues la próxima vez te voy a pasar por encima. A lo mejor hemos ganado, ¿eh? Somos nosotros unos delincuentes anticuados, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta el debate social de cualquier tema, pues hay que ser un poco más civilizado. Pero sí es verdad que la Fórmula 1 antes tenía muchos malotes, ¿no? Y ahora solamente nos quedan dos, que son Alonso y Verstappen, que son fieles a esa imagen de pilotos rudos, de pilotos afilados, de pilotos que hablan y sube el pan. El resto es todo buenismo.
No sé, hombre. A ver, hemos tenido casos recientes de pilotos que se han llevado muy mal con compañeros de equipo, como Rosberg y Hamilton también, que tuvieron
Alonso
que
esto
chocaron, Alonso y Hamilton en 2007. Y nunca se tocaron en pista, por cierto.
Sí.
Y sin embargo, tuvieron esa mala relación. Hace muchos años tuvimos ese odio acerbal que luego se hicieron amigos entre Prost y Senna. A mí me gusta ese tipo de relación. Yo sé que no está bien visto hoy en día, que hay que llevarse bien, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que hay que tener colmillo también.
Carlos, has dado el caso de Rosberg Hamilton, eso fue 2016, es decir, han pasado casi 10 años, y en el caso de Fernando Hamilton, estamos hablando del año 2007, que estos son 18 años, es decir, es una barbaridad.
Sí. Imagínate que llega a pasar lo de Norris y Piastri de ayer, con dos enemigos acérrimos.
En 2007, con Fernando y Hamilton.
Sí.
No quiero ni pensarlo.
Estábamos hoy abriendo los informativos.
Sí.
Te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, es cierto.
Hombre, como pasaba con Prost y Senna, por ejemplo.
Sí.
¿No?
Claro. Es que, a ver.
Pues son imágenes que perduran luego en la historia.
Para
claro.
empezar, cualquiera de los dos algo rompe en el box. O sea, eso para empezar. Cualquiera de esos protagonistas monta un pollo que te mueres.
Y hay declaraciones brutales cuando acaba la carrera, seguro.
Aquí,
y hay mal rollo y malos gestos. Se hubiera visto la tensión que no había. habido en el caso de McLaren.
Es que nada más están en el corralito de televisión y va corriendo Norris a pedir disculpas a Piastri.
A Piastri, sí.
Claro, que en otros tiempos, ¿qué hace un piloto? Pues le echa la culpa al equipo. ¿Cómo me deja de luchar si yo voy más deprisa? O también, oye, me has cerrado.
Yo también creo que a Piastri veces, no le pasó sí. nada, ¿eh? Si le hubiera sí. destrozado el coche, le hubiera arruinado la carrera, a lo mejor el nuevo hombre de hielo hubiera tenido un gesto un poquito más torcido.
Sí, sí, no sé. Al final es lo que tenemos, pero para mí, yo si fuera manager de Lando Norris, yo sé que queda muy bien, que la gente de hoy en día dice qué buena persona eres, pero yo no diría en público qué idiota soy, qué mal lo he hecho.
Ya. Oye, acabábamos el tertulión sin que hubiera decisiones de los jueces. Tardaron 5 horas, ¿no?
A las 3:15 de la mañana me llegó la decisión al móvil. Y resulta que para no cambiar nada.
Sí, yo lo vi esta mañana porque sabía que no iba a pasar nada. Era demasiado gordo. Porque, claro, en el mejor de los escenarios, si hubieran aplicado sanciones a todos y sanciones de 10 segundos a los que incumplieron la norma del coche de seguridad, hubiéramos tenido victoria de Max Verstappen, segunda posición de Hamilton, tercera posición de Alonso. Podría haber ocurrido eso si les meten 10 segundos.
El sexto segundo y el séptimo tercero, sí.
Pero claro, era demasiado. Y además también las circunstancias fueron un poco raras porque se mezclaron muchas investigaciones. Ocurrió lo del coche de seguridad, que también es, a ver, la norma hay que cumplirla y yo creo que han sido también... Han pecado de buenismo los comisarios porque había que haber sancionado. Lo siento mucho, sobre todo porque Carlos estaba en el lío, pero había coche de seguridad. El coche de seguridad en la última vuelta se retira para que pase el líder primero por la célula de fotofinish, pero se mantiene el periodo de safety car y los carteles que había en todos los puestos de los comisarios y lo que aparecía en el volante era safety car, con lo cual no puedes adelantar. Y lo hicieron porque están acostumbrados a hacerlo en la última vuelta y a coger goma, pero si aplicas el reglamento a rajatabla, habría sanción. De hecho, les meten un warning y les dicen, ojo, que en el futuro, en una circunstancia como esta, seremos muchos más duros. Y de hecho, Fernando, cuando nos atiende en el corralito, dice, bueno, he terminado en una posición muy buena, pero creo que voy a ganar posiciones porque va a haber sanciones. Porque evidentemente tiene que haber sanciones. No pueden dejarlo para otro día, porque han incumplido norma del coche de seguridad. Él veía que iba a ocurrir esto.
A ver, el fallo que hay es que en el año 24, en Bakú, pasa lo mismo. Y dijeron, la próxima vez puede haber sanciones. Ha habido próxima vez y otra vez han vuelto a escribir, la próxima vez puede haber sanciones.
Sí,
o sea,
sí.
Es que esto no me parece que es de poco rigor seguir sin sancionar algo que... Imagínate que aunque haya acabado la carrera, está un comisario limpiando piezas en la pista. Pues tienes que seguir manteniendo posición en régimen de coche de seguridad.
De la carrera de Fernando, ¿qué decimos, Antonio?
Del fin de semana en general,
sí.
Muy bueno, magia el sábado, una vez más en la clasificación, consigue una posición que era irreal, que no era la suya, estaba fuera de posición cuando empezó la carrera, pero luego en carrera el tío aguantó, se metió en mil batallas, la gente tuvo muchos problemas con los neumáticos, él tuvo buen ritmo, creo que ha habido un claro cambio desde que metieron las novedades en Imola. Hubiera podido puntuar en las 4 carreras desde Imola, en 2 no lo consiguió, lo ha hecho en las 2 últimas, se ha metido en la Q3 en las 4 últimas carreras. Creo que hay un salto, hay un clic que ha cambiado el rendimiento de Aston Martin, que en este gran premio, en el coche de Fernando, o con Fernando, ha sido el primero del resto. Así que bien, prometen otras novedades dentro de 2 grandes premios en Inglaterra, y vamos a ver, porque si las novedades que metan en Inglaterra funcionan también, pues puede haber cambio en el orden en la jerarquía de la parrilla.
¿Cuántas carreras van?
Vamos 10. Ya. Sí, sí.
Quedan 14.
Antiguamente quedan 14. Nos quedarían...
Estamos a punto de llegar ya al Ecuador, sí. Ya queda poco.
Antiguamente nos quedarían 6 o 7.
Sí, claro.
Sí, es que
estamos
es
en verano
cosa...
ya, claro.
Sí.
Esto es una cosa loca. Son 24 carreras. Hombre, con lo supersticioso que es Fernando, que tiene muchas supersticiones, se ha dejado bigote. Entonces... Sí. Y con el bigote le está yendo bien, pues lo mismo sigue aumentando el bigotón. Y se ha hecho una apuesta curiosa con un periodista holandés de la televisión holandesa. Ah, le ha dicho que el holandés le ha dicho que si antes de Zandvoort consigue un top 3 en la parrilla, en alguna parrilla de salida, se deja bigote el periodista holandés. Han quedado en eso. A ver si con el... Es verdad que en ritmo de carrera luego lo pasarán. Pero igual el salto de Silverstone es muy prometedor. Además, una pista que le va bien a Aston Martin.
A ver, el último rumor en Inglaterra. Russell. ¿Qué dicen de Russell?
Bueno, dicen que podría ir a Aston Martin en 2026. Sigue sin renovar porque está a la sombra de Max Verstappen. Y mientras Max Verstappen no decida, sigue siendo candidato a Mercedes. Y han dicho en Motorsport en Inglaterra, en la web, que es candidato a Aston Martin. Yo supongo que dirán que en lugar de Lance Stroll, porque no puede ser que Aston Martin pierda
su valor. Bueno, a Fernando
le
querían colocar en Alpine, ¿eh?
Ya, bueno, esa es otra. Es que...
No, pero a mí me parece... Oh, ¿dónde hay que firmar? Yo lo firmo, ¿eh? Que Russell vaya el próximo año a Aston Martin y esté con Fernando Alonso, menuda pedazo de pareja de pilotos que habría. Lo que pasa es que yo creo que esto es un intento de salvación de los héroes británicos. Creo que como en Inglaterra se han dado cuenta que Lewis Hamilton ha desaparecido y puede que no aparezca nunca más. Y que Norris el año pasado lo masacró Max Verstappen y este año está sufriendo con Oscar Piastri y dice, ostras, necesitamos a un inglés. Anda, pues si tenemos aquí a Russell, sí es bueno el tío. Mira, ha ganado una carrera, lleva 5 podios. Pues es rápido. Pues no tiene equipo. Aston Martin. Perfecto. Pero no creo que ocurra.
En el fútbol pasa mucho, pero en la Fórmula 1 más, ¿eh? Eso de andar colocando a un piloto aquí y otro allí. Cada fin de semana, cada carrera, siempre sale algún rumor de un piloto que se va a otra escudería.
Es que sí, eso es verdad.
Siempre están dando, venga, ahora.
Mucho. Vuelta. Le llama la silly season. Y en Montreal, un periodista de una tele británica dijo que había un rumor de paddock de que Alonso podía volver al PIN. Y era porque había ido 4 veces al PIN durante el fin de semana. Se le veía mucho por al PIN. Bueno, pues resulta que como era el gran premio de casa de Aston Martin, porque son canadienses los Stroll, la familia de Fernando Alonso, su padre y su madre, estaban en al PIN con Briatore. Y entonces iba a ver a su familia. O sea que fíjate el nivel... de meter semejante
trolón. Digo yo que si volviera lo haría de manera más discreta, ¿no? Claro. Que no ir a visitar el box, Es que es una cosa un
cuando
poco...
Cuando le ves entrar y salir, claro. No suele pasar.
Efectivamente.
No hay reuniones.
Efectivamente.
Bueno, así de discreto fue cuando se fue de Alpine a Aston Martin, que de un día a otro había firmado y no nos habíamos enterado. ¿Sí?
¿De Sainz, queréis decir algo?
Pues que necesita un fin de semana en el que las cosas no caigan sobre su cabeza. O sea, es que todos los fines de semana últimamente son terroríficos. En la clasificación hay una bandera roja cuando está a punto de empezar con juego de neumáticos nuevo. En el segundo intento le impide, le molesta jatear. En carrera tiene que salir desde el 16º lugar y le dice al equipo que no empuje mucho, que cuide el coche, que está delicado el coche. Su compañero de equipo abandonó. Un desastre. Es que es un desastre. Entonces, él lo único que pide es, por favor, que haya un fin de semana normal, porque yo me siento bien con el coche, soy rápido, solo me tienen que dejar correr y tiene que ser un fin de semana en el que no ocurran.
Oye, ¿y la perspectiva de Carlos es así mucho tiempo? ¿Mucho tiempo vamos a estar así con esta situación?
No, hombre, lo que pasa es que yo creo que Williams funciona solo en un box. ¿Por qué? Porque se hereda una estructura muy pequeñita que siempre el compañero de Albon iba peor. Yo creo que le sacan muy tarde, estratégicamente no están yendo bien con las estrategias. Entonces eso es algo que tiene que cambiar y Carlos confía que cambie para 2026.
Le está quemando a Carlos un poco la forma en la que opera el equipo. Se nota una diferencia grande con Ferrari, que también en sus momentos tenían sus defectos, pero claro, se nota que es una estructura mucho más pequeña, menos preparada, menos habituada a cosas grandes, y él viene de estar en un equipo top y lo está notando, y está teniendo, y hay que decirlo, ¿eh? No, esto no es españolismo ni fanatismo, está teniendo jugadas de mala fortuna.
Bueno, pero Albon también, ¿eh? Ayer terminó tarifando, también. Bueno, las conversaciones que tuvo con el box fueron de
bueno, es que Albon estratégicamente lo hicieron muy mal. A ver, Williams tiene que mejorar mucho en general, y luego también este fin de semana tienen que hacérselo mirar. Es el único que ha tenido problemas con el motor Mercedes. Quiere decir que tú, el coche, no tenía suficiente refrigeración. Carlos tenía que ir haciendo lift and coast, es decir, levantando antes de las frenadas, y evidentemente son errores. Carlos, que es muy elegante, le llama error operacional. Bueno, es no dar el nivel, seamos realistas.
¿Cuándo es la próxima?
Pues en 2 semanas, el Gran Premio de Austria, va a correr Verstappen, que no le han sancionado, no ha pasado absolutamente nada, a pesar de que lo intentó Russell, intentó que le sancionaran con una jugarreta un poco fea, y a ver qué sucede. Siempre lo hace bien Red Bull allí, a ver si levanta un poco cabeza, pero yo, a pesar de todo, sigo sin descartar a Max en el Mundial.
Yo tampoco. Ah, vale. Y encima, ahora que empiezan a pegarse entre los McLaren, vamos a ver si siguen dando el regalo de dejarles competir. Que no sé si a partir de ahora les van a permitir seguir compitiendo y luchando y arriesgando. Pero sería muy bonito, porque si no, el buenismo llegaría también a la pista, ¿no? Y entonces, si ya no nos dejan hacer preguntas a los equipos, si todo lo que dicen es plano y encima en carrera impera las leyes del equipo, estamos muertos. Esto me voy a otro deporte.
Lobato, no te vayas a otro deporte, hombre. Bueno, no, lo demás no está mucho mejor, ¿no? Así que no te muevas de donde estás.
Ah, pues ya me retiro entonces.
Efectivamente. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba, que
bien,
ya,
sí.
ya está Chema.
Está Chema y tenemos cosas muy negativas y cosas muy alegres en el mundo del running.
Vale.